está enlazado. Buenos días. Abogado Carlo, ¿está aquí?
Señora, aquí estoy.
Sí, doctora, acá estamos.
Listo, perfecto. Reanudo grabación, expediente 2024-07-1126, presentado por el señor Javier Vega, acompañado de su apoderado judicial, el abogado Antonio José Restrepo, contra el Banco de Occidente. Luego del receso adoptado por este despacho para analizar el acervo probatorio en conjunto, vamos a manifestar las siguientes consideraciones mediante las cuales se desata el asunto objeto de la controversia. Y les puedo pedir un favor, pueden desactivar sus micrófonos. Si de pronto no escuchan o se cae la señal, yo miro por la pantalla y o hacen algún ruido y cualquier cosa puedo. Gracias. Listo. Entonces me introduzco a manifestar las consideraciones que desatan el presente asunto. Dejando claro, señores, que están dados todos los presupuestos procesales y esta autoridad es competente a la luz del artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, que permite a este despacho para resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de las partes inmersas en el presente asunto. No hay discusión alguna frente a la competencia y a los presupuestos. Y particularmente pues de dejar claro que el señor Javier Vega, indistintamente que hubiese solicitado el crédito para el señor Fernando Sánchez, su amigo desde hace 20 años, de acuerdo con la declaración del señor Sánchez, que se ratifica con lo manifestado por el señor Vega en su interrogatorio de parte, el crédito fue suscrito por el señor Vega. En el caso en concreto, no hay controversia que estamos ante una operación activa, es decir, un contrato de mutuo o crédito financiero que se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil, en el que una de las partes le entrega a otra cosas fungibles, como lo son el dinero, y esta a su cargo tiene que restituir otras del mismo género y calidad. Definición que resulta aplicable al presente asunto, dejando sentado que en razón a la calidad de la entidad financiera, que es un establecimiento de comercio abierto al público, pues este es de índole remuneratoria. Y por tanto, pues le corresponde a el consumidor financiero, quien funge como deudor, y al ser un contrato oneroso y de tracto sucesivo, pues pagar cada uno de los instalamientos, pagar el valor de lo mutuado, junto con los demás emolumentos debidamente pactados en el contrato. Antes de introducirme al asunto objeto del litigio, debo dejar claro que la actividad financiera jurisprudencialmente ha sido catalogada de interés público. Por tanto, la irradia de la Constitución en el artículo 38, 335 y 78 de la Constitución, en la medida en que la entidad financiera, regálenme un segundo, por favor. Es que tengo una circunstancia urgente. Deme en paralizo un segundo, por favor. Listo, señores, disculpen, pero es que mi esposo está operado y entonces se le estaba una circunstancia ahí con la sonda.
Tranquila, perdón.
Entonces, listo, ya. Continúo entonces en el desarrollo de estas consideraciones. Como les venía diciendo, esta es una actividad jurisprudencialmente catalogada de interés público y por tanto, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte los recursos del público y por demás requiere autorización previa del Estado para su ejercicio, le corresponde a la entidad financiera ejercer con mayor diligencia y profesionalismo su actividad en acatamiento de las obligaciones de información, de seguridad, de debida diligencia y de un buen hombre de negocios respecto de los contratos, no solamente desde el momento de la colocación del producto, sino también durante su ejecución, debido a que estos son de tracto sucesivo y el consumidor financiero confía y se adhiere a lo estipulado en los contratos. Y esa debida diligencia, pues debe prestarse o se traduce en esa conducta o comportamiento frente a el suministro de información, la atención debida y respetuosa respecto del desenvolvimiento normal de las operaciones con las que la entidad financiera le ofrece a los consumidores. El marco de regulación o el marco aplicable en el presente asunto, además de lo estipulado en la Constitución y en el Código Civil y Código de Comercio, además que lo integra en el principio de la buena fe objetiva, consagrado en el artículo 871 del Estatuto Mercantil y 1603 del Código Civil, entendida esta como una creencia interior o subjetiva del individuo que está inmerso en la relación contractual, sino como un parámetro de conducta que se puede verificar o evidenciar en el desarrollo de la misma. La Ley 1328, que es el Estatuto del Consumidor Financiero del 2009, consagra esos deberes de debida diligencia que irradian y complementan los establecidos en el contrato. Exigibles para la entidad financiera y también para los consumidores financieros en el desarrollo, como ya lo había indicado, de la operación. Igualmente, en el artículo sexto, dentro del artículo tercero y quinto, están las obligaciones a cargo de la entidad financiera y los derechos a cargo del consumidor financiero que se corresponden. Si uno los verifica detalladamente, tanto las obligaciones como los derechos tienen una correlatividad en la medida en que pues, deben suministrar información cierta, veraz, comprensible, verificable, deben otorgar los canales de seguridad para llevar a cabo la operación, deben realizar el cumplimiento de las obligaciones legales, particularmente la imputación de pagos de acuerdo como lo estipula el Estatuto del Código Civil, y deben atender de manera respetuosa, diligente, de manera segura, pues todos los servicios que ofrecen en el desarrollo de los productos financieros. A su turno, el artículo sexto de la Ley 1328 del 2009 consagra medidas de autoprotección que le son exigibles también al consumidor financiero sumado al pago oportuno de cada una de las obligaciones. Y en este sentido, pues tiene que informarse, y allí lo dice, el deber de autoprotección, de informarse e instruirse frente a cómo se manejan los productos, de leer los términos y condiciones de los contratos a los que se adhiere, porque si bien estamos ante un contrato de adhesión, pues esto no impide la accesibilidad a los documentos para que estos sean leídos previo a su suscripción. Y si tienen alguna pregunta, pues formular la respectiva pregunta. Más aún como en el caso del señor Vega, pues no es el primer crédito de vehículo que saca. Él ya ha sacado con anterioridad y sin inconveniente alguno para él mismo. Así lo declaró y lo confesó, créditos de vehículo de manera exitosa sin ningún inconveniente. Aquí, en el que nos compete, pues fue como lo dijo el señor Sánchez muy espontáneamente en su declaración, es que me prestó su nombre porque yo no tenía capacidad de pago y me hizo el favor de sacarme este crédito, pero quien en realidad iba a atender el servicio de la deuda, pues es el señor Sánchez. del cual, pues, del crédito de vehículo nacieron unas circunstancias de vicisitudes en el desarrollo del mismo y particularmente para el año 2023, las cuales vamos a analizar. Y en ese sentido, entonces, en la medida en que esta justicia es rogada, pues me voy a sentar respecto de las pretensiones que el abogado de la parte activa ha señalado en el escrito de su demanda. Y en ella reclama a cargo de la entidad financiera y que esta autoridad judicial le reconozca la suma de 10.568.610,50 centavos correspondientes al incremento del valor de la cuota mensual del crédito terminado en el número 5793, que corresponden a los valores de la póliza de seguro que fueron asumidas por el banco a favor del señor Javier Vega Rodríguez. Igualmente, solicita que hubo un error y que se retire, más bien voy a hacer literal segunda, que se retire después de un punto y coma al señor Jairo Vega Rodríguez de todas las entidades de centrales de riesgo como moroso y que en esta solicitud se manifieste que por error fue registrado como moroso para que no quede antecedente alguno y de esa forma el señor Javier Vega no tenga inconveniente al momento de solicitar crédito. También se solicitó el reconocimiento, pues, de unos perjuicios de índole inmaterial manifestados y estimados en la suma de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes en razón al reporte ante centrales de información habeas data. Entonces, ya con este parámetro me voy a introducir frente al asunto objeto de litigio. Como ya lo señalé, no hay discusión alguna y es más, las partes en la audiencia inicial, cuando ellas mismas, acompañadas por la suscrita, fijaron los hechos que no están en discusión. Quedó claro que existe este crédito de vehículo y que no hubo discusión alguna frente a las condiciones, características e información otorgada al momento de suscribir el crédito terminado en el número 5522, del cual se desembolsó una suma de 54.310.000 pesos, que se pactó a una cuota fija asociada a una tasa variable, que es la VR más, ya les digo exactamente los puntos, porque aquí quedó claro en las documentales, y más 9.45 puntos, que fue desembolsado en mayo del 2021, de los cuales se suscribieron distintos documentos por parte del señor Vega. El formato de vinculación, el contrato de prenda mobiliaria, el pagaré, que también fue suscrito por el señor Vega, de los cuales en su declaración indicó, pues, que no se detalló en leerlo, sino que verificó el precio, cuál era el valor de la cuota. Y así procedió a suscribirlos, asumiendo que asumiendo las circunstancias allí pactadas. E igualmente, dentro de esa colocación del crédito y leyendo acuiciosamente el contrato, se pactó una cuota residual debido a que la tasa de interés estaba atada a un indicador, como lo es el IBR, y este, como aquí en el caso objeto de litigio, no hay una cuota variable, sino una cuota fija. Este indicador puede subir o bajar, sumado a los puntos pactados de los cuales no hay discusión, circunstancia por la cual se genera una cuota residual que debe ser asumida por el deudor al finalizar las 36 cuotas que fuesen pactadas para la atención del servicio de la deuda. Igualmente, tenemos claro que no hay discusión alguna frente a la recepción de los extractos en primera medida físicos a la carrera 111T, número 8020, casa 20, con subsidio, donde habita el señor Vega, y a su correo electrónico, en el que además se remiten distintas comunicaciones. Pese a que el señor Vega en su declaración señaló que a veces se iba a su finca y que allá no había acceso de internet, no obstante, reconoció que tiene un correo electrónico en el que ha sido informado a la entidad financiera para la recepción de distintas información asociada a su crédito de vehículo, y el cual es jave15515@gmail.com. Por otro lado, tenemos, y el despacho observa que está sentado por las partes, que en algunos casos el valor de la cuota se realizó, y particularmente en dos casos, así lo reconoció el señor Vega, que su amigo, el señor Sánchez, quien en realidad es el que está atendiendo la deuda adquirida por él, es decir, quien realiza el pago que pueda hacer cualquier tercero, y así lo habilita la normatividad, en eso no hay ninguna circunstancia, pero el pago debe hacerse en los términos y condiciones pactados, es decir, las fechas límites de pago establecidos y el valor pactado. Y allí dice que hubo una o dos cuotas, de acuerdo con lo declarado por el señor Vega en su interrogatorio, lo cual fue ratificado por el señor Sánchez en su testimonio, que se atrasó en dos cuotas y que a veces pues pagaba en tiempo diferente a lo establecido, unos días, a veces se demoró como hasta 10 días, cierro comillas, así lo dijo el señor Sánchez. Igualmente tenemos claro que se inició un proceso ejecutivo en contra del señor Vega, del cual a la fecha la entidad financiera ha desatendido la carga dinámica de la prueba, la imposición de la carga dinámica de la prueba a su cargo, e indistintamente de que hubiese comunicado solicitudes al juzgado, sea este juzgado 63 de pequeñas causas o 81 civil municipal, civil municipal, pues cuál fue la demanda ejecutiva y que estaba cobrando a cargo del señor Vega. Porque dentro del plenario lo cierto es que hay un histórico de pagos aportado por la propia entidad financiera, lo cual se ratifica con lo declarado por el señor Vega en su interrogatorio, además reiterado por el señor Sánchez en su testimonio, que pagaron 36 cuotas de un valor de 1.673.000 pesos. A veces el señor Sánchez decía 670, pero en realidad lo cierto es que hay un documento que no ha sido cuestionado, ni desconocido, ni tachado, y además ha sido exhibido en el marco de los interrogatorios de parte, en el que se evidencia que hubo 36 cuotas pagadas por ese valor. La primera fue de más, fue un valor superior de 1.700.000 pesos, 10.000, si uno lo evidencia revisando detalladamente ese histórico de pagos, es decir, que se realizaron los pagos de esas 36 cuotas. Lo que también está claro de la declaración del señor Sánchez es que no realizó ningún pago de una cuota residual, que terminó de pagar la última cuota, y así lo confesó el mismo señor Vega, pese a que este no hace los pagos, pero entiendo que así se lo comunicó el señor Sánchez, que la última cuota pagada fue en el mes de junio del 2024 para cumplir las 36 cuotas originariamente pactadas, y que no pagaron ninguna cuota residual de acuerdo con lo pactado. En el contrato de crédito adquirido por el señor Vega en mayo del 2021, terminado en el número 5592. Tenemos igualmente que de la lectura de los documentos adosados al plenario, y esto es una circunstancia facultativa por parte del consumidor financiero, y que la entidad financiera así lo indica en su contrato de prenda, y me voy a permitir leerlo para que no haya cabida ningún análisis o interpretación asociado al pago de la póliza, porque como se indicó aquí, la cuota estaba integrada por distintos emolumentos, un seguro de vida que aquí no hay discusión alguna, los intereses remuneratorios, el valor a capital asociado a este crédito de vehículo, y desde el momento de la adquisición del mismo, en mayo del 2021, hubo un endoso de póliza de todo riesgo adquirida de manera individual por el aquí deudor, el señor Vega, a través de su amigo, el señor Sánchez, quien es el que tiene que el que se debía poner al servicio de la deuda, pese a que no estaba o no estuvo debidamente autorizado por él, más allá que su dicho, ante la entidad financiera para solicitar información asociada al crédito de vehículo. Tenemos entonces que para mayo del 2021 y mayo del 2022 se aportó una póliza, el endoso de una póliza individual adquirida por el deudor para ser de seguro de todo riesgo del vehículo objeto del crédito hipotecario. Y si entonces nos vamos a la lectura de las condiciones pactadas dentro del contrato, me va a permitir lo asociado a lo estipulado en el acápite de seguros, cláusula séptima. Y en él dice, el deudor y o constituyente se obliga a contratar con una compañía de seguros debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces un seguro contra todo riesgo que ampare él, los bien ignorados y cubra las condiciones de asegurabilidad exigidas, el cual debe incluir como primer beneficiario el banco y o acreedor garantizado y una cláusula de renovación automática al vencimiento de la póliza, así como de aviso previo al banco y o acreedor garantizado a la terminación del seguro de vigencia anual, póliza correspondiente que el deudor y o constituyentes se obligan a entregar oportunamente al banco y o acreedor garantizado, así como del nuevo endoso que dicha póliza se realice a favor del banco y o acreedor garantizado. Dicho seguro deberá permanecer vigente durante todo el tiempo en que el bien esté grabado para que en todo caso pueda ocurrir el riesgo que ampare a el banco y o acreedor garantizado cobre su valor y aplique las obligaciones a cargo de los deudores y o constituyentes. En ese sentido, de allí se pactó en esa cláusula la adquisición del seguro todo riesgo, el cual es facultativo, ni siquiera la ley establece que es un seguro obligatorio, como lo es distinto que es el SOAT, pero es diferente. Y en este seguro todo riesgo, originariamente, desde la adquisición del crédito, quedó claro que estaba endosado a cargo del aquí deudor por medio de su amigo el señor Sánchez, el cual fue recibido, aceptado y cuya vigencia fue de mayo del 2021 a mayo del 2022. Y allí entonces observa este despacho si existe algún incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad financiera respecto del cobro que se genera por dicho concepto una vez fenece la vigencia de esa póliza, porque las pólizas sabemos, y esta es una circunstancia de conocimiento del aquí demandante, porque como él lo declaró en su interrogatorio, no es la primera vez que saca un crédito de vehículo, tiene una vigencia de un año. La circunstancia aquí es como lo indicó el mismo testigo, el señor Sánchez, quien era el encargado del servicio de la deuda, es que se confió en que la aseguradora, como contaba con renovación automática, esta procedía a informarle a la entidad financiera, es decir, al Banco de Occidente, sobre la renovación automática de la póliza del seguro que había sido originariamente endosada. Y aquí dentro del plenario, huérfano de prueba hay. No hay una prueba documental más allá de las afirmaciones tanto del testigo como del consumidor financiero demandante de haber radicado ante la entidad financiera el endoso de la póliza en oportunidad. Y es allí donde me voy a detener porque esta circunstancia está estipulada desde el momento de la colocación del contrato y no es que fuese una modificación unilateral, arbitraria por parte de la entidad financiera respecto del consumidor, sino que al consumidor le correspondía presentarle a la entidad financiera en la medida en que no estaba anexo a la póliza colectiva que la entidad financiera ofrece, no estaba incluido dentro de esa póliza colectiva esta obligación, y además la emisión, particularmente como ya lo indiqué, que desde el momento de la colocación del crédito, pues fue aceptada por el mismo consumidor este seguro todo riesgo que cubriera cualquier circunstancia asociada al siniestro del vehículo, que es la prenda de la entidad financiera, prenda, bueno, garantía mobiliaria de la entidad financiera. Y entonces, como dijo el señor Sánchez, luego de distintas manifestaciones, y es que se confió que la previsora con quien lo había adquirido para 2021-2022 iba a remitir la información o esa certificación de la nueva vigencia de este crédito. Es más, el mismo señor Sánchez en su declaración dice que hay diferentes números de póliza. Cuando la adquirió, cuando se ha venido renovando la póliza adquirida con la previsora. Y entonces allí es donde me voy a detener, porque si era diferente número de póliza, porque además la vigencia era distinta, pues le correspondía y es una carga natural al deudor, que además puede elegir qué póliza va, con qué aseguradora va a tomar este seguro todo riesgo, porque es su derecho además, y que además fue autorizado desde la colocación del producto y aceptada la adquisición del seguro todo riesgo por el aquí demandante, pues debía proceder al momento de del vencimiento de la vigencia de la póliza, pues a realizar o al menos a comunicar en debida forma y con las características que se estipularon allí en el contrato de prenda, pues a remitir la certificación de la vigencia de la póliza, o a remitir el clausulado o la póliza expedida por la aseguradora de su selección. Y es allí donde en la liquidación de la obligación, pues se evidencia un concepto de cobro por seguro todo riesgo a cargo del consumidor financiero, en el que, como bien lo indicó el abogado de la parte activa, se le devolvieron 4 meses una vez se aportó los documentos a la entidad financiera frente a la certificación de la póliza emitida por previsor. Y es allí donde observa este despacho que sí hubo una desatención de esas obligaciones y de esas instrucciones a cargo del consumidor financiero frente a el endoso de la póliza todo riesgo aceptada por él desde el momento de la colocación. Ahora me voy a centrar respecto de la obligación de información que le corresponde a la entidad financiera frente a si hubo un vencimiento de la vigencia de la póliza, debía requerir al consumidor financiero para que éste o eligiera tomar la póliza individual y endosarla, o si lo involucraba en la póliza colectiva, que además la entidad financiera no es aseguradora, sino que la toma a través de un aliado. Y entonces allí es donde me voy a detener también minuciosamente. Porque de las pruebas documentales aportadas, las cuales también fueron exhibidas al señor Vega en el interrogatorio de parte, aceptó que su correo electrónico es jabe1551@gmail.com y allí se remitió ese documento de bienvenida a la inclusión de la póliza colectiva. Y observando detenidamente ese documento, indistintamente de que si la póliza es retroactiva o no, circunstancia que no me voy a introducir a analizar, porque aquí el asunto objeto de litigio no es cómo se emitieron las pólizas y si la cobertura se dio por ellos, porque como el mismo demandante lo ha dicho y lo ha señalado el mismo abogado en sus alegatos, el siniestro ocurrió y lo cubrió la póliza individual, entonces no me voy a introducir a verificar tal circunstancia, además porque es ajena al objeto del litigio. Lo que sí me voy a introducir es a la información que debe dar la entidad financiera a los consumidores financieros, no solo desde la colocación, sino en el tracto sucesivo. Y allí observo una circunstancia, y es que el 17 de agosto del 2022 se le remitió al correo electrónico del aquí demandante esa bienvenida a la inclusión de la póliza colectiva. Pero también, igualmente, y esa póliza pues iría desde el momento en que venciera la póliza individual, esto es mayo del 2022, hasta mayo del 2023. Pero llama la atención de este despacho y es que el 17 del 01 del 2023 también el área de banca seguros aliado de la aquí entidad financiera remite al correo electrónico jave1551@gmail.com otra bienvenida proveniente de la aseguradora Liberty Seguros respecto del vehículo objeto otorgado en el crédito de vehículo, sí, cuyas placas son KNZ326, cuando ni siquiera había vencido la vigencia anual de la póliza dada por AXA. Lo que sí vislumbra este despacho es que la entidad financiera no tiene claro cuáles son las fechas de vigencia de las pólizas colectivas y la información dada al consumidor financiero, pese a que éste aceptó no haberla consultado y haber recibido el correo electrónico porque corresponde a él, y no haberlos leído, no haberlos atendido, no haberse pronunciado y tomado cartas sobre el asunto de manera apersonada de la situación para ese momento, sino que, y es que resulta para este despacho natural su comportamiento, porque el señor Vega finalmente lo que había hecho, como lo declaró el señor Sánchez, era prestar su nombre para que el señor Sánchez pudiera acceder al crédito de vehículo y que él todo lo había delegado en el señor Sánchez. Y entonces, pues aquí hay una circunstancia también de aprendizaje del consumidor financiero, quien deberá tomar cartas frente a las deudas que pues asume ante una entidad vigilada para que seamos responsables respecto de la información que nos suministra la entidad financiera y tomemos acciones a priori de nuestro respeto de los derechos. Y esta circunstancia asociada a la información, porque si bien aquí no hubo un endoso de póliza oportuna por parte del consumidor financiero, también la información suministrada por la entidad financiera al consumidor financiero pues no resulta coherente de cara a lo que se está ofreciendo o a la inclusión de la póliza colectiva. Y esta circunstancia sí llama la atención de este despacho y por este motivo voy a compulsar copias a la Dirección de Protección al Consumidor Financiero para que verifique e imponga si a ello hay lugar sanciones administrativas en razón a esta circunstancia en el manejo de las pólizas o de la inclusión de la póliza colectiva que el Banco de Occidente realiza respecto de sus créditos de vehículo otorgados pues, a los consumidores financieros. Lo cierto es que indistintamente de esta suma de información, pues dentro del plenario no reposa prueba alguna aportada, además porque fue requerida por parte de este despacho al abogado de la parte demandante y tampoco aportó prueba alguna de remisión, porque aquí el señor Sánchez dijo eso fue por la web, pero no supo qué documentos adjuntó, ni siquiera dijo si estaba la certificación de la vigencia de la póliza, simplemente manifestó que estuvo un día, no sabemos cuándo, ni cómo, ni con qué pruebas, procedió a realizar el endoso de la póliza cuando desde el momento de la colocación, y aquí hay un venire contra factum propio, es decir, nadie puede ir en contra de sus propios actos, principio que desarrolla la debida diligencia y la buena fe objetiva como parámetro de conducta, desarrollado jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia en múltiples sentencias, traigo a colación simplemente una del magistrado ponente Javier Tamayo, en el año 2021, quien manifestó que el parámetro de conducta no se puede quedar en la esfera o en la manifestación de quien pretende hacerlo, sino que se debe exteriorizar como una conducta. Y aquí no quedó ni exteriorizado ni probado en el plenario. Y en ese sentido, pues este despacho sí evidencia que indistintamente de la información errónea asociada a la inclusión de una póliza colectiva, el consumidor financiero tampoco agotó lo que le correspondía asociado al endoso de la póliza. Es más, tal circunstancia no es, y esta circunstancia no era ajena al consumidor financiero. Hago referencia a la inclusión en la póliza colectiva. Es decir, que tampoco es de recibo que ahora expongan al despacho que es que no sabían qué era lo que se les estaba cobrando en la liquidación del crédito, porque desde el 3 de julio del 2023, en respuesta al radicado terminado en el número 7050 al señor Javier, se le indicó que lo que se le estaba cobrando era el valor de la póliza, de la inclusión o el valor más bien para ser más técnica, y es el valor de la prima en razón a la inclusión en la póliza colectiva del Banco de Occidente, asociado al crédito 5793, en donde se le indicó en dicha comunicación que al no recibir el endoso de la póliza, se procedió a liquidar mensualmente el valor del seguro por una suma de 244.582 pesos, generando que el valor de la cuota mensual fuese de 1.917.571.45 centavos y ya no el valor de 1.673.000 pesos que se había generado mensualmente desde la colocación del producto. Al respecto, igualmente, en respuesta a la PQR o reclamación terminada en el número 3609, el 23 de octubre del 2023, la entidad financiera le indica que no se evidenció la renovación correspondiente a la póliza de seguro todo riesgo del vehículo placas KNZ326, por lo que fue incluido automáticamente en la póliza colectiva de autos del Banco de Occidente con la compañía Liberty a partir del 1 de junio del 2022, con el ánimo de que quede cubierta la garantía brindada a favor del banco. Luego, con posterioridad a estas reclamaciones y la entidad financiera hasta, y es más, dentro de los hechos que no están en discusión, el abogado Carlo indicó en su manifestación que hubo un error en la radicación y allí lo confesó. En la radicación que se presentó para el mes de noviembre del 2023, que quedó registrado como A98 y no registrado como un requerimiento de endoso de póliza en el año 2023. Por eso, el endoso de la póliza se dio con posterioridad en razón a que se cerró esa reclamación. Y allí lo reconoció el mismo abogado de la entidad financiera, pese a que no contamos con el documento de erradicación. Aclaro, el endoso de la póliza certificado con una vigencia que corresponda a periodos posteriores entre el 2021 y 2022 mayo. Lo cierto es que además de esa confesión tenemos una comunicación del 23 de noviembre del 2023 con destino al correo electrónico que ya pluricitado jave1551@gmail.com, en el que se le indicó a la parte activa el reintegro, es decir, que se canceló la póliza interna a partir del mes de octubre, que se realizó el reintegro y la suma de 736,746 pesos correspondientes a los cobros realizados en las facturaciones de julio, agosto y septiembre de ese periodo. Cuando vemos de ese periodo, hacemos referencia de mayo 2023 a mayo 2024. Así se evidencia en la comunicación que fuese aportada, del cual en el marco del interrogatorio el señor Vega reconoció que se realizó ese reintegro y que lo evidenció en la liquidación de la obligación. Entonces, allí respecto de las circunstancias asociadas a cualquier emolumento cobrado frente a ese concepto proveniente de la prima de la póliza, pues no evidencia este despacho ninguna desatención de las obligaciones a cargo de la entidad financiera y por el contrario, lo que sí evidencia este despacho es que hubo un exceso de confianza de la persona a la cual estaba encargada la atención del servicio de la deuda y que entendió que al existir dentro de la póliza con la provisora una renovación automática, esta debía comunicarle al Banco Occidente la renovación de la misma. Circunstancia pues que no se presentó en el presente asunto, además porque no viene de la póliza colectiva. Cuando viene de la póliza colectiva la renovación automática, en la medida en que está en la póliza colectiva, pues la aseguradora aliada de la entidad financiera procede a informar que se incluyó en la póliza todo riesgo, además la cual esta póliza no es una obligación legal, es decir, no viene de la ley, sino que está pactada a pacto que fue aceptado por el consumidor financiero desde el momento de la adquisición en mayo del 2021. Y entonces, al no existir esa comunicación y ante la inactividad del consumidor financiero de acreditar el endoso de la póliza, pues no ve este despacho que exista algún incumplimiento en el cobro o en la liquidación de cada uno de los instalamientos asociados a dicho concepto. Ahora me voy a introducir a una circunstancia que sí llama la atención de este despacho respecto del histórico de pagos y cómo está aplicando el Banco Occidente cada uno de los instalamientos. Porque si bien existe y se predica del histórico de pagos una circunstancia de atención de la deuda tardía, la cual, pues, de acuerdo con lo indicado por ambas partes, se generó la activación de un proceso ejecutivo en contra del señor Vega, que a la fecha no se ha resuelto. Lo que sí observa este despacho de manera muy acuiciosa y partiendo de lo expresado por el abogado de la parte pasiva en el interrogatorio de parte, y es que no, lo cierto es que se pagó por parte del señor Vega la cuota fija pactada desde el momento de la colocación del crédito, es decir, la primera cuota pagó 1.782.000 pesos, luego a continuación podemos evidenciar pagos consecutivos con unos días de atraso, con 2, 3 días o 10 días de atraso de la suma de 1.673.000 pesos. Pero lo que no se explica este despacho es por qué, y en su momento en el interrogatorio este despacho lo señaló como excedente, pero más que un excedente es un faltante del pago de la cuota. Lo que no hubo explicación alguna es por qué existe una columna de interés moratorio cuando uno paga tardíamente, pues se generan intereses moratorios y a su turno también otra columna de otros conceptos de la cual no se dio razón a que hacían referencia, porque si la cuota era fija de 1.673.000 pesos y eso es lo que se paga, si sea tardío, pues lo que da derecho a la entidad financiera es al cobro de un interés moratorio. Pero ¿cuál faltante o cuál exceso es que se está concibiendo en la columna denominada otros conceptos? Y sobre el particular, el representante legal de la entidad financiera dijo, no sé. Y teniendo en cuenta ello y en la medida en que pues aquí no se evidencia a qué hace referencia esta columna de otros conceptos, que además para el periodo exactamente del 7 del 02 del 2023 subió a 1.037.613 pesos, pues no haya razón que, ¿qué es lo que está cobrando la entidad financiera, lo cual hubiera estado pactado desde el momento de la colocación del producto? Y entonces esa columna, que además al final del último pago, que fue en junio del 2024, asciende a 2.833.139,95 centavos, este despacho no evidencia cuál es la justificación que la entidad financiera aduce para cobrárselo al consumidor. Por tanto, en aplicación del principio pro consumatore y ante la ausencia de explicación respecto de dicho rubro, pues la entidad financiera lo tiene que asumir en razón a un perjuicio de índole material que el consumidor financiero ha venido devengando desde el año 2021 hasta el último pago que se dio en junio del 2024. Es más, si revisamos, se cobraron intereses moratorios de 1.220.343 pesos, los cuales están imputados y se puede evidenciar que la tasa, porque la tasa está pactada en el extracto y el extracto fue recibido por el consumidor financiero, ya sea físico o virtualmente, porque así lo declaró y así quedó además sin discusión, pues esas fueron los dígitas de mora que el aquí demandante, o más bien que el amigo del demandante, el señor Sánchez, pues incurrió en razón al servicio de la deuda. También tenemos que hay una cuota residual, la cual fue aceptada y no se ha pagado, reconocido por quien además atendía el servicio de la deuda. Eso no lo declaró en el marco de su testimonio. Y entonces ese servicio de la deuda que queda pendiente por pagar, pues esta genera el reporte ante centrales de información. Y el reporte ante centrales de información, porque aquí además se está solicitando el reconocimiento de unos perjuicios de índole inmaterial a cargo de la entidad financiera, pues voy a dejar claro que aquí las circunstancias no aplican la ley de borrón y cuenta nueva, porque las circunstancias de morosidad o de estado patológico de la obligación regieron con posterioridad al 2021, así es, y en ese sentido el régimen de transición respecto de la ley de borrón y cuenta nueva empezó en octubre del 2022, por tanto la norma aplicable aquí es la ley 1266 del 2008, en donde se extrae que el reporte ante centrales de información debe ser veraz, oportuno, comprobable, debe ser temporal, además. Y en ella se indica que la entidad financiera es fuente de la información y que este reporte pues debe estar previamente autorizado por el cliente, circunstancia que se vislumbra de los documentales firmados por el aquí señor Vega, quien además suscribió a mano alzada los documentos de colocación del crédito y que igualmente pues deviene de esa actividad de recolección, procesamiento y circulación de los datos del deudor que devienen de distintas convenciones, ya sean de las operaciones activas o de las operaciones pasivas. Aquí estamos ante una activa en la medida en que estamos ante un mutuo crédito de vehículo terminado en el número 5592. Y sobre ese punto en particular, pues esta ley ha tenido regulación en los decretos 1727 del 2009, en el decreto 2952 del 2010, donde conciben los principios de veracidad y temporalidad de la información contenida en los registros, llámense en estos operadores de información, Data Créditos y Fini Experian, y que esa información pues debe estar, repito, completa, veraz, exacta y actualizada, comprobable y comprensible para los efectos de los bancos de datos. Y entonces tenemos que en este caso la obligación presentó, como ya lo hemos descrito con anterioridad, estados patológicos y que por demás la última cuota, que es la cuota pactada residual, en razón a que el crédito estaba atado a un índice y este índice pues genera unos distintos movimientos del crédito, pues no hubo pago alguno aún de esa cuota residual. La comunicación previa, como se vislumbra de los extractos que fueron aportados al plenario, se extrae del extracto remitido al consumidor financiero a su correo electrónico ya citado con anterioridad, acreditándose entonces este cumplimiento legal establecido en la Ley 1266 del 2008. E igualmente, dado que el aquí demandante y su testigo, el señor Sánchez, señalaron que el último pago fue hasta junio del 2024 y no realizaron el pago de la cuota residual, indistintamente de las distintas circunstancias asociadas a la liquidación de la obligación, pues esto genera el reporte ante centrales de información debido a que no han culminado el pago de este crédito y por tanto la información que reposa ante centrales de información pues se encuentra ajustada a los principios establecidos en la ley 1266, dejando claro que el registro, las circunstancias de reporte ante centrales de información tienen tres acepciones importantes. Una es la moralidad del pago y el historial crediticio. Hago referencia a la reputación y hábito de pago que tiene el deudor. Dos, al nivel de endeudamiento. Y tres, a la calificación del riesgo de crédito consolidado por trimestres. Y en este sentido, pues este despacho evidencia que el reporte ante centrales de información se ajusta a dicha regulación y a dicha disposición en la medida en que, como ya lo señalé, pues no hubo un pago total de la obligación. Y es más, tengo que decir algo muy importante que sucedió en la audiencia pasada, porque el abogado de la parte activa dijo que había una prueba sobreviniente de un paz y salvo que a la fecha no ha sido expedido por el banco, más allá de la afirmación tanto del señor Vega como del señor Sánchez. Y segundo, lo que hay es un documento mediante el cual se solicita al Banco de Occidente un paz y salvo dentro del plenario. No reposa registro alguno de un documento emitido por el Banco de Occidente de paz y salvo, más allá de que la obligación, como lo manifestó el representante legal en su interrogatorio, se encuentra castigada. Entonces, en estos términos, este despacho resuelve declarar próspera la excepción denominada carece el demandante del derecho temerariamente pretendido, pues se trata de un cobro de lo debido. Hago referencia a lo asociado y así lo desarrolla en su excepción, al endoso de la póliza individual para no ser incluido en la póliza colectiva para los periodos ya evaluados. Declaro no próspera la excepción denominada inexistencia de responsabilidad civil extracontractual a cargo de la entidad financiera asociada a la liquidación de la obligación y particularmente a los cobros que registra este crédito de vehículo en la medida en que dentro del plenario no se evidencia ninguna explicación alguna asociada al cobro de otros conceptos incluidos en el propio histórico de pagos aportado por la entidad financiera y por tanto si hay una vulneración de los derechos del consumidor financiero y se condena a la entidad financiera para que tenga como abono de la cuota residual el valor de 2.833.139,95 centavos. Tendría que acreditar ese abono dentro de los 15 días siguientes presente audiencia. Claro, ¿cuál es el valor de la cuota residual que debe asumir el consumidor financiero? Sin condena en costa, señores. Entonces, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve este despacho declarar próspera la excepción denominada carecer del demandante del derecho temerariamente pretendido, que se trata de un cobro de lo debido. Segundo, declarar no próspera las excepciones denominadas, inexistencia de responsabilidad a cargo de la entidad financiera y de la vulneración de los derechos del consumidor, condenar a la entidad financiera al pago de la suma ya indicada dentro de los 15 días siguientes a la presente audiencia. 2.833.139,95 centavos, sin condena en costa, señores. Los escucho.